Bueno, pues gracias a Dios, ayer fuimos a un lugar ahí donde hay mujeres sometidas a violencia extrema. Gracias a Connie por su vida, por su entusiasmo para organizar todo esto. Siempre es de mucha bendición y ayer no fue la excepción. Fuimos realmente bendecidos más nosotros. Y bueno, el tema de hoy, como dice ahí, es sexo y soltería. Es una plática del pastor Mark Dever de Capitol Hill. Sin embargo, bueno, un poco adaptada por mí, o la traté de adaptar para México. Y realmente, con muchísimo amor para ti que estás soltero, espero que te sea de edificación y te ayude. Dicen que la experiencia es el cúmulo de errores. Si eso es cierto, yo tengo mucha experiencia. Me he equivocado como soltero, como casado, como papá, como pastor. Y la soltería y el sexo en los jóvenes es un tema que nos atañe a todos como iglesia. Si eres joven o papá de un joven o jovencita, o eres hermano de un joven o tío o amigo o conocido, todos podemos y debemos actuar correctamente a favor de los jóvenes y ayudarlos mientras pasan por esta etapa. No vayas a hacer con los jóvenes como los amigos de Job fueron con Job. Si estás soltero, es porque algo has de haber hecho. Algún pecado has de traer por ahí. Bueno, Rodrigo nos va a acabar de deleitar con Job. Pero bueno, esa es mala teología, ¿eh? Definitivamente es muy mala teología. Y no carguemos a nuestros jóvenes con esa teología tan, tan mala. Como ya se habrán dado cuenta, el día de hoy, pues les voy a abrir mi corazón. Como padre, me equivoqué en este tema con mis hijos. Fui necio, fui testarudo. Pude haberlo hecho mejor, pero Dios es bueno y me ha dado la maravillosa oportunidad de recapacitar. Soy pastor de jóvenes y en los últimos 7 años he podido ver en la vida de muchos jóvenes y no jóvenes diversas situaciones que han transformado mi visión en esta área. Finalmente, Dios me convenció de que Él tiene toda la razón en lo que dice sobre este asunto, y lo que voy a presentar es el resultado de varios años de lucha, de meditación, de reflexión, experiencias mías, otras experiencias de ustedes, casados y solteros, pero tranquilos, no voy a decir nombres, no se preocupen. No se trata de eso. Bien, entonces les voy a contar la lucha que yo tuve y se resume en contestar una pregunta: ¿por qué Dios puso tantas hormonas en los jóvenes a partir de los 11, 14, 13 años, Si Dios sabe, Dios es omnisciente, si Dios sabe que no se van a casar sino hasta los 27, 26, 28, 30. ¿Por qué? Esta pregunta sí me pesó por mucho tiempo y hubo veces en que realmente me pareció una broma bastante pesada de parte de Dios. No fue fácil. Lamentablemente, como ya les dije, soy necio y luché por varios años. Gracias a Dios, bueno, nunca aconsejé nada equivocado ni promoví el destrampe sexual entre los jóvenes. Pero ahí estaba la pregunta que me taladraba la cabeza y pasaban años, pasaba tiempo y no llegaba la respuesta. Finalmente la respuesta llegó en el andar y en el servir. Llegó la respuesta. Dios me permitió ver su poder en la vida de dos personas. Ambos han tenido victorias impresionantes en su lucha contra la pornografía, contra la lujuria. Y la lujuria fue transformada en dominio propio. Una semana con victoria y luego otra, y luego otra, y otra, y otra más. Y cuando ellos me decían, tuve victoria esta semana. Yo brincaba de gusto. Brincaba de gusto y los abrazaba. No cabía mi gozo. Porque a través de ellos, Dios me estaba respondiendo. Es maravilloso, realmente es maravilloso. Como decimos los mexicanos, sí se pudo, sí se pudo. Y ya lo tengo aquí, sí se puede. Y eso es lo que hoy vengo a decirte a ti que eres joven y que estás soltero. ¿Por qué entonces Dios puso tantas hormonas en los jóvenes a partir de una temprana edad si ya sabe que no se van a casar hasta después? Porque quiere mostrar su poder y su santidad en esa área tan evidente. La respuesta no es impresionante, no sé por qué me tardé tanto. No era tan difícil, pero me costó mucho trabajo. La primera cosa que hay que decir sobre el sexo y los solteros es que el sexo no es para ellos. Punto y aparte. El sexo no es para los solteros. Si no estás casado o casada, la Biblia claramente enseña que debes abstenerte de cualquier contacto sexual. El sexo no, Dios dice que no debe ser practicado fuera del matrimonio. Es algo que Dios quiere hacer en tu vida como soltero. No es algo que Dios espera que tú hagas como soltero. Dios quiere que en esta área, concretamente en esta área, actúes el milagro. Y si no sabes a qué me refiero, ve una predicación en nuestro sitio web y vas a entender. Actúa el milagro. Depende de Dios, sí, y también depende de ti, sí, al 100% de los dos. Bueno, por supuesto, si tienes ganas de casarte, eso no es garantía de que te vas a casar. Si tus esfuerzos encaminados hacia casarte no han tenido éxito, simplemente te puedo decir que tienes un Dios soberano y amoroso que nos lleva, quiere que demos fruto en todas las áreas de nuestra vida en la que nos encontremos. Y si hoy te encuentras en el área de soltería, ahí quiere que des fruto. Yo te suplico, en serio te lo suplico. Deja ya de estar deprimido o emberrinchado, frustrado, porque Dios no te deja entrar al Super Bowl. Entiéndase, Super Bowl, casarte, ¿sí? Pon tus ojos en todo lo que Dios sí te está concediendo. Servir, conocer, estudiar, trabajar, tener muchos amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Te permite hacer muchísimas cosas. Y un pasaje que te debe de alentar mucho es el pasaje de Lázaro, cuando Lázaro se enferma de muerte y sus hermanos le mandaron a avisar a Jesús, sus hermanas. Cuando Jesús lo supo, escucha bien, cuando Jesús lo supo, adrede se esperó 2 días más, sabiendo que se iba a morir en esos 2 días. El retraso de Jesús solo dio oportunidad a un milagro maravilloso de Dios. Entonces, si Dios no te ha traído a una esposa, un esposo, se va a oír feo, pero es adrede. Es adrede por amor a ti. ¿Sí? Procésalo. Es por tu bien. Bueno, esta cita es de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y dice así: Dios no ha prometido contestar nuestras oraciones cuando a nosotros se nos antoje. Si parece que tus oraciones no son contestadas, no deshonres a Dios con tu incredulidad. Espera en fe, pues esa es una forma de adoración muy elevada. Espera en fe. Dios es soberano, Dios es sabio, Dios te ama, tranquilo. Dios está probando tu fe, no tu continencia. Tu fe. Bueno. Dice este pasaje, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ok. Déjame decirte algo. Los requisitos bíblicos para casarte, te va a sorprender, son 2. Que tu pareja sea de distinto sexo al tuyo. No es tan difícil. Y segundo, que tu pareja sea cristiana. Nada más. No te confundas. Dios no es complicado, ni riguroso, ni dejó la Biblia llena de mandamientos para hacerte la vida de cuadritos. No, no es cierto. Solamente 2 requisitos bastante alcanzables, ¿eh? Hoy en día las personas pasan la mayoría de sus años como solteros de sus vidas, ya sea porque se divorcian o porque la gran mayoría se casan ya muy tarde. Mi mamá se casó cuando tenía 19 años, yo me casé a los 25, mi hijo tiene ya casi 28 y no se le ve para cuándo. Entonces la edad ha ido subiendo. Drásticamente ha ido subiendo. ¿Y eso qué provoca? Más tiempo de soltería. ¿Y eso qué provoca? Que las hormonas están a todo lo que dan más tiempo. ¿Sí? Esa es la realidad. Bueno, muchos jóvenes hoy en día no quieren casarse porque vivieron el divorcio de sus padres. Otros corren a casarse solo para poco tiempo después divorciarse. Algunos ya no lo vuelven a intentar, otros lo siguen intentando varias veces, dejando madres solteras, hijos huérfanos por todos lados. Realmente es un desastre lo que está pasando. Y otros nunca se casan simplemente por egoísmo, por miedo a la responsabilidad o por lujuria. El caso es de que ni se casan. La situación del sexo y las parejas en la sociedad actual es así. El problema no es que las personas casadas a solteras, cristianas o incrédulas, no entiendan o no sepan esto. Por supuesto que lo saben, por supuesto que lo ven, madres solteras, abortos, cualquiera lo sabe, cualquiera lo ve. El problema es que la cultura cataloga que el joven se espere como algo anticuado, obsoleto, retrógrada e irracional. No, eso solamente los religiosos se les ocurre, esas barbaridades. Ya estamos en otro mundo. Déjate de esas tonterías. Hoy en día la pregunta es, ¿por qué el sexo debe esperarse hasta el matrimonio? Y los jóvenes se hacen esa pregunta, ¿por qué el sexo tiene que esperarse hasta el matrimonio? ¿Por qué dos adultos que son libres y conscientes y tienen preservativos y pastillas, y si la pastilla falla, pues hay doctores que practican los abortos? Entonces, ¿por qué, habiendo tantos recursos, por qué rayos me tengo que privar y esperar de tener estas experiencias? Además, el sexo es más barato que ir a cenar o que ir al cine y produce mucho más placer. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí esperándome? Ese es el razonamiento con el que son bombardeados nuestros jóvenes. El macho y la feminista quieren conquistar al otro. Antes nada más eran los machos, ahora las feministas quieren conquistar a los hombres, y son las mujeres acá todas liberadas que van a conquistar a los hombres. La realidad es que ninguno conquista a nadie, simplemente los dos acaban cediendo a su lujuria. Eso es lo que pasa, nada más. Mujeres y hombres andan saltando de relación en relación, esperando a que llegue el bueno. Pero cuando ella cree que este es el bueno, él no piensa que ella sea la buena. Y el costo físico, emocional y espiritual es altísimo. Y dice C.J. Mahaney, la necesidad más grande que tienes, escucha bien, joven, la necesidad más grande que tienes no es estar casado, sino ser salvo, ser librado de la ira de Dios. Esa es la necesidad más grande que tú tienes. Si ya estás a salvo de eso, confía en la soberanía, confía en la sabiduría y en el amor de Dios, que si ya te salvaron de lo imposible, seguramente ese mismo Dios te va a salvar de lo poco relevante, poco difícil para Él. Muchas parejas cristianas logran frenar sus deseos sexuales hasta que se comprometen. Ya te di el anillo, y en ese momento toda la contención interna desaparece y súbitamente la pareja se encuentra luchando por no llegar a la cama. Les pregunto yo, ¿el aumento en el compromiso legitima el aumento en la intimidad sexual? Claro que no. El sexo no es la recompensa que te ganas cuando das el anillo de compromiso. Todavía no. Tienes que casarte. La Biblia dice que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer que voluntariamente hacen delante de Dios, entendiendo el sentido y el objetivo. Si no entiendes el objetivo del matrimonio, nunca entenderás el objetivo del sexo. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Los separa. Sexo y matrimonio te los presentan como dos cosas distintas, y ese ya nada más con eso, ya es un veneno marca diablo. No son dos cosas distintas, no están separados, para Dios van unidos. No te dejes engañar. Ok, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos seres con una personalidad única. Como Dios es uno, tu personalidad es única. Eres un ser único e irrepetible. Tienes personalidad. Y en eso radica la imagen y semejanza que tienes con Dios. Y la otra es que somos seres relacionales. Así como Dios es relacional, se relaciona con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el Padre, nosotros somos seres eminentemente relacionales. La cúspide de esas relaciones humanas es precisamente el matrimonio. Como le dice la Sulamita en tres ocasiones a Salomón, mi amado es mío y yo soy suya. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Es una relación de entrega total, de exclusividad total y de pertenencia total. Como la relación que tiene Cristo con cada creyente. El sexo es el signo del pacto matrimonial mismo. Unirte a tu cónyuge mediante el acto sexual es algo en lo que Dios se deleita. Sin embargo, fornicar es algo que Dios aborrece. Ahí es blanco y negro. Es un pecado que en el Antiguo Testamento le costaba la muerte a los dos fornicarios, a él y a ella. Solo ahí te puedes dar cuenta qué tanto le desagradaba a Dios eso. Dice en este versículo: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanas, como hermanos, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Algo que he encontrado en estos años es que existe un grave riesgo cuando la relación no está bien definida. De pronto le preguntas a ella: bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Qué eres tú de tu pareja? ¿Eres amigo, novio, amante? ¿Qué eres? Ya cuando no contestan así en un segundo, mal asunto, ¿eh? Porque no saben ni siquiera qué son. No saben cuál es el estatus de su relación. Y eso ya es en sí un problema, un síntoma bastante malo. Y dice entonces que a las más jóvenes, a las hermanas, con toda pureza, tratarlas a las jovencitas como a hermanas y a las ancianas como a madres. O sea, no hay muchas opciones. A las mujeres o las tratas, tú que eres varón soltero, como a tu mamá o como a tu hermana. Y no creo que ni con tu mamá ni con tu hermana andes vacilando, ¿eh? Definitivamente no lo creo, ni que te andes pasando de listo. Ese es el mandato de Dios. En este tema de la soltería y el sexo, sin duda una parte importante es el asunto de la masturbación o autogratificación, o como le quieras llamar. Y es un tema concretamente de dominio propio, como lo son muchas adicciones: el alcohol, las drogas, el cigarro, la comida, la televisión, el internet, muchas cosas. El tema es ahí, dominio propio. Muchas personas solteras piensan en la masturbación como una salida para los deseos sexuales y asumen que este asunto se desvanecerá en cuanto se casen. No lo creas que es así de automático ni así de fácil. La Biblia no habla explícitamente de esto, pero sí habla de la lujuria. Yo te pregunto, ¿acaso alguien incurre en masturbación sin tener lujuria? No, claro que no. Y lo que dijo Jesucristo fue: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahí está pintando la caída por lujuria. Y la respuesta de Jesucristo es: tienes que tomar una decisión tajante. No te andes por las ramas, no le hagas al cuento, decide tajantemente. Si es necesario, agarra batazos a tu computadora y desconecta el internet. Vale más tu alma que tu computadora. La masturbación pervierte el intento de Dios de renovar el pacto matrimonial. Le enseña a la persona a satisfacerse por sí misma en las áreas mental, física y espiritual, y emocional, perdón, y el matrimonio no resuelve este problema. La masturbación es un acto egoísta, eminentemente egoísta, de una persona centrada en sí misma en vez de darse o entregarse a sí mismo, a su pareja. Mi amado es mío y yo soy suya. Es una entrega, ¿sí? La pornografía es un verdadero problema generalizado y yo les recomiendo mucho que vean un video, ahí está en YouTube, se llama Solo un clic de distancia, de Josh McDowell. No dura más que 3 o 4 minutos, en verdad, véanlo. La imagen y semejanza de Dios consiste en que somos personas relacionales. La masturbación es la antítesis de una persona relacional. Sencillamente es lo opuesto. Te doy un consejo: si tienes este problema, practica el ayuno bíblico. Tú me dirás: oye, ya se te zafó un tornillo, ¿cómo, qué tiene que ver el ayuno con el problema de la pornografía? Bueno, tiene que ver en que el sexo y comer son dos de las principales necesidades naturales que tenemos los seres humanos. Y el ayuno bíblico es una forma de decirle a tu cuerpo, a tu panza: aquí mando yo. No vamos a comer a la hora que tú digas, sino a la hora que yo digo. Y me obedeces. Y ahí empiezas a cultivar el dominio propio. Creciendo en dominio propio, te será más fácil luchar contra la pornografía. Te lo aseguro. Lo recomiendan muchos pastores. Y yo te pido que des el primer paso, que es el más difícil, pero a la vez el más grande y provechoso. Pide ayuda. Pide ayuda a cualquier hermano en Cristo, a un pastor o a quien quieras, pero no te consumas tú solo con este problema porque vas a perder. Pide ayuda. La pornografía es la entrada a un túnel muy, muy largo y muy oscuro que puede afectar muchísimas áreas de tu vida. Hay que actuar con decisión y rápido. Dice en este pasaje, y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿Acaso no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La Escritura dice, los dos serán un solo ser o una sola carne. Huyan de la inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. Está claro. Si hubiera otras salidas más fáciles, o un atajo, pues Pablo te lo diría. ¿Qué es lo que dice Pablo? Huye de esto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Ustedes no son dueños de sí mismos. Punto y aparte. ¿Por qué? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Tú no eres dueño de ti mismo, ya te compró Jesús. A ver, joven de la IBGS, ¿cuánto vales? ¿Cuánto? Ponle precio. Ya lo pagó Jesús con sangre. Un precio mucho más alto del que se te pueda ocurrir. Ya lo pagó Jesús. Ya no te perteneces. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Ninguna mujer cristiana es, antes que nada, una hermana en el Señor. Ninguno de ustedes haría nada inapropiado con una hermana carnal. ¿Cuánto menos debes hacer con una hermana en Cristo? Un hombre soltero debe reconocer que cualquier mujer soltera con la que él hable será probablemente la esposa de alguien más. Y él mismo probablemente será el esposo de alguna otra mujer. Quizás de ella, pero quizás de otro. El punto es que tú eres el futuro esposo de alguien y las jovencitas son las futuras esposas de alguien más. Así que no debe haber diferencia en los estándares de la intimidad física entre los solteros y entre los casados. Te aliento a vivir a la luz del futuro que deseas tener. En pocas palabras, los solteros deben saber que lo que hagan antes del matrimonio sí tiene consecuencias. No vayas a pensar que no. Sí tiene consecuencias. Lo que siembres, vas a cosechar. Nadie se va sin pagar. Nadie le toma el pelo a Dios. Lo que siembres, vas a cosechar. Tu vida íntima de soltero hoy puede estarte garantizando un futuro divorcio o varios. No es un buen negocio, definitivamente no es un buen negocio. Satanás te va a decir, sí, no pasa nada. No le creas, sí pasa, y mucho. Inicia por... Bueno, vamos a definir aquí. Les hice una tabla, un resumen. Espero que les sea de bendición. Hay dos métodos, dos maneras como el mundo maneja esto. Uno son las citas. No, pues estoy saliendo con una chava, estoy saliendo con un chavo. ¿Qué es eso? A veces es muy incierto qué es eso, pero bueno, están saliendo, ¿sí? Y la otra es el cortejo bíblico, ¿sí? Entonces son los dos escenarios, los puse así para que se entienda mejor. Y en las citas inicia por decisión de los involucrados. No, pues ya estoy saliendo, me gusta el chavo, la chava, pues órale, vamos a salir. El cortejo inicia con la autorización del papá de ella. El varoncito se aprieta el cinturón, toma aire y va a hablar con el papá de ella y le dice, pues así de jovencito como me ve y todo, pero me interesa su hija. Bueno, muy bien, buen paso. La Biblia utiliza el lenguaje de que los hombres se casan y las mujeres se dan en casamiento, ¿sí? Ese es como la Biblia lo maneja. Entonces, estos jóvenes se someten a la autoridad de los papás. Y el joven, por supuesto, también platica con sus propios papás y pide su bendición y su consejo. Avisan a la familia, avisan a la iglesia, avisan a los amigos y todos nosotros cerramos filas a favor del joven que lo está empezando a hacer bien. Nadie se le va encima, nadie lo juzga ni lo critica, sino todo lo contrario. Cerramos filas a favor de un jovencito que se puso los pantalones y está empezando a hacer las cosas bien. Y lo amamos. Si tú eres el papá de esa jovencita, ¿cómo le vas a responder al joven? Bueno, te recomiendo una respuesta más o menos así. Muchas gracias por querer hacer las cosas bien. Vamos a platicarlo en familia, vamos a pedir consejo y vamos a orar. Mientras tanto, cuéntame con lujo de detalles cómo y cuándo conociste a Jesús como tu Señor y Salvador. Platícame cómo sirves en la iglesia. Dime cuáles son tus intenciones con mi hija. ¿Quieres casarte? ¿Quieres pachanguearla? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres con mi hija, no? ¿Cuáles son tus convicciones respecto a la intimidad sexual durante el cortejo? A ver, venga, de tu ronco pecho, dime, ¿qué piensas de eso? ¿Cuánto tiempo planeas estar cortejando a mi hija? No, pues 5 años. No, pues ya empezaste muy mal, pero pésimamente mal. Entonces, sí, son solamente unas sugerencias que a ti, papá de la jovencita, te pueden ayudar. Segundo tema, el objetivo. El objetivo en las citas es pasársela bien, no estar solos y tener ciertos privilegios. En el cortejo es, este es súper importante, conocerse bien y entonces confirmar el matrimonio. O conocerse bien y entonces no confirmar el matrimonio. O sea, el punto es conocerse bien y después tomar una decisión en consecuencia. Idealmente, bueno, si estás haciendo todo bien y todo es porque sí te vas a casar con esa persona, pero no necesariamente. Conocerse bien implica conocer sus motivos de vida. En cuanto aparezca un motivo de vida irreconciliable, debes, a ver, ¿estás seguro? ¿Este es lo que quieres en tu vida? Sí, es lo que quiero. Bueno, entonces déjame orar y déjame actuar. Si te dice, no, yo quiero ser misionero en África, y la jovencita quiere vivir cerca de sus papás toda su vida, ya hay un problema ahí. Puede ser irreconciliable. Si te dice, quiero tener una gran familia, un equipo de básquetbol, y ella dice, no quiero tener hijos, ya puedes estar delante de una situación irreconciliable. Tendrás que decirle, mira, me encantas, pero no tiene caso seguir adelante. ¿Ok? Si no se casan, no es un fracaso para nadie. Simplemente se logró el objetivo y confirmaron que no quieren casarse con esa persona. No es un fracaso. El objetivo era conocerse y determinar. Bueno, ya se conocieron y ya determinaron que no. No es un fracaso para nadie. ¿Sí queda claro? Ok. Tercer punto. Las citas, el noviazgo es de duración indefinida y el cortejo tiene una duración definida por el objetivo. En el mundo los noviazgos pueden durar hasta N años, 5, 7, 9, los años que sea. Evidentemente eso ya es casi un amaciato o un pseudo matrimonio. Bueno, tampoco se trata de apartar a alguien, ya apartada. No, ¿cómo que apartado? Ese no es el sentido. Ese no es el sentido de ya está apartada. No, ¿cuántos años la quieres apartar? ¿O de qué estás hablando? O sea, no va por ahí. Si ya se conocen suficientemente bien, o se disuelve el noviazgo o se confirma la boda. Mark Dever dice textualmente: si tú no puedes verte felizmente casado, hombre o mujer, en menos de un año, entonces no estás listo para entrar en un cortejo. Eso dice Mark Dever, no lo dice la Biblia. Yo estoy de acuerdo con Mark Dever, pero no lo dice la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice Mark Dever y yo lo apoyo? Pues por las hormonas. O sea, no es fácil. No es fácil. ¿Para qué te pones de pechito? No es fácil. Bueno, siguiente tema. El móvil es un móvil egoísta. Me hace feliz a mí. Y en el cortejo es un móvil. El móvil es ama a Dios, mi pareja. Un egoísmo consciente o inconsciente que trata todo como algo de él y para él. Después de todo, ¿cuál es la principal pregunta que todos hacen sobre salir, enamorarse y casarse? Lo que todos dicen es, ¿cómo sé si ya lo encontré? ¿Cuál es el elemento implícito en esta pregunta? ¿Cómo sé si ya encontré a mi pareja? Lo que está implícito es, para mí. ¿Cómo sé si ya encontré la pareja para mí? Eso es lo que está implícito, ¿sí? Y la pregunta es, ¿esta persona me hará feliz? ¿Esta persona satisfará mis necesidades? Eso es en las citas, eso es lo que se preguntan los jóvenes. En el cortejo bíblico, un hombre no busca una lista de características en una mujer. Más bien busca una mujer que ame a Dios por encima de todo. Eso es lo que el hombre busca, confirmar, o la mujer en él. A ver, ¿esta persona ama a Dios por encima de todo? ¿Realmente es Jesús su Señor y su Salvador? El cortejo bíblico se pregunta, ¿cómo puedo yo ser el hombre para ella? Las citas se preguntan, ¿cómo puedo yo encontrar una mujer para mí? Esa es la diferencia, el egoísmo. Bueno, otro punto es, en las citas la intimidad precede al compromiso. Hay un trato como de esposa. Y en el cortejo el compromiso precede a la intimidad. Se trata como a hermana. Hasta el día de la boda se le trata como a una hermana. Y en la luna de miel se deleitan los dos y Dios con ellos. Si tienes intimidad con tu novia, ya tomaste lo que no te han entregado. La parte de tu boda donde tu suegro te entrega a su hija será una parodia. Ya. Ya te la tomaste tú solo. Entonces, esa parte de la boda mejor ya te la saltas, porque va a ser simplemente un chiste. Dice Mark Dever, ámala tanto que no la toques, ámala tanto que no la dañes, ámala tanto que no tomes lo que no te han entregado. Y jovencita, con todo el cariño que te tengo que decir esto, no caigas en la tentación de cambiar sexo por amor. Muchas jovencitas hacen eso, no lo hagas. No tienes que entregar sexo para que te ame el joven. Si de veras te ama, no te va a pedir eso. O cambiar sexo por una promesa de matrimonio. Joven varón, no se trata de que tú llegues hasta donde ella te deje. No se trata de que te estén controlando y manoteando. Hey, no se trata de eso. Se trata de que tengas dominio propio y lleves el liderazgo. Tú, joven hombre, tú lleves el liderazgo en ese tema. De eso se trata, de que ejercites tu liderazgo en ese tema. Siguiente, es un simulacro de prueba. Prueban todo en el esquema de las citas y en el cortejo se esperan a la boda. El siguiente, busca la comodidad. Estar cómodos es lo más importante. Y en el otro, prueban el carácter. ¿A qué me refiero? En el esquema de las citas ambos buscan sentirse cómodos. Vamos al cine, vamos a la fiesta, vamos de paseo. Todo lo que nos sintamos muy cómodos. En el cortejo ambos buscan probar el carácter. Un ejemplo o algunos ejemplos. Oye, ¿y por qué no vamos a servir a la comunidad? ¿Por qué no vamos al asilo? ¿Por qué no vamos tú y yo como pareja que nos estamos cortejando? ¿Por qué no vamos al orfanatorio? ¿Por qué no vamos juntos a visitar a tu abuelita y a alentarla y a platicar con ella? ¿Por qué no vamos, organizamos un campamento con todos los jóvenes? En vez de estar viendo Netflix todas las tardes, puedes hacer muchas otras cosas, ¿eh? Muchísimas. Y por último, no le interesa la familia, en las citas y en el cortejo, conoce y observa sus relaciones familiares. En las citas solamente les interesa estar solos, y en el cortejo les interesa a ambos conocer a su pareja en su entorno familiar. ¿Cómo se lleva con su papá, con su mamá, con sus hermanos? ¿Sabes por qué? Porque así se va a llevar contigo. Te conviene conocerla en ese ámbito. Dice Proverbios 18:22, ¿hallaste esposa? Has hallado el bien. Pocas cosas Dios le dice bien. Y esta es una de ellas. ¿Hallaste esposa? Has hallado el bien. Has alcanzado el favor del Señor. Entonces, no te desesperes. Es algo muy importante lo que estás buscando. No quieras encontrarlo en meses o en un año. Si se tarda, es porque Dios tiene algo muy especial para ti. Me dirás, no tengo a nadie a quien cortejar. Nadie me está cortejando. De eso pido mi limosna. Muy bien. Esa es la voluntad amorosa de Dios para ti hoy. Esa es la voluntad amorosa de Dios. Automáticamente quiere decir que la voluntad de Dios para ti hoy es que tengas muchos amigos y amigas. Amén. Amén. Bien. Que tengas muchos amigos y amigas. Esa es la voluntad de Dios para ti hoy. Que aprendas a tratar a las personas del sexo opuesto. Que aprendas a tratar a la bonita y a la no tan bonita. Al guapo y al no tan guapo. Que aprendas a tratar al creyente y al no creyente. A la rica y presumida y a la humilde. Que aprendas a relacionarte y a conocer a muchos amigos y amigas. Busca amigos y amigas en esta iglesia, y si no, en todas las iglesias que hay en Querétaro, de preferencia de sana doctrina, pero búscalas, ¿sí? Anda en bola con muchos amigos y amigas, deja tu celular y relaciónate en vivo y a todo color con muchos amigos y amigas. Yo he dicho esto durante los últimos 7 años y parece que no he dicho nada. Por favor, créanme, busquen muchos amigos y amigas. Y bueno, habíamos hablado del dominio propio y vamos a ver cómo luchar por el dominio propio. Asegúrate que sea una lucha para ti y para tu novio o tu novia. Parece una tontería, pero si no es una lucha para ti y para él o ella, algo anda mal con las hormonas. Y debes poner un alto, rápido y total. No sigas adelante. Si tú o ella o él no están luchando, no es una lucha verdadera, pisa el freno rápidamente. O algo anda mal con las hormonas, o hay pornografía, seguramente. Concéntrate en luchar solo un día. No te dejes engañar. Tu carne te intentará engañar y decir muchas veces: no, hombre, ¿cómo crees? Falta mucho para que te cases. Estás loco. Si te quieres esperar, estás más loco que una cabra. No te esperes. Bueno, ¿sabes cuánto tiempo tienes que esperarte? Hoy. Nada más tienes que tener victoria hoy. 24 horas, las de hoy. Mañana será otro día. Mañana las misericordias de Dios serán nuevas otra vez. Solamente ten la victoria hoy. Mantén una súper fuerte y viva relación con Dios. Lee, ora, ten una hermosa y viva, fuerte, deleitosa relación con Dios. Déjenme decirles algo. Las dos personas que yo les dije que tuvieron victoria hicieron esto. Y yo comprobé que sí se puede. Y ahora te lo estoy pasando peladito y en la boca. A ellos les costó un poco de más trabajo. Ahora ya está resumido y bien explicadito. Hazlo, te lo suplico. Sí se puede, pero si no cumples con este punto, no vas a poder. Practica regularmente el ayuno bíblico, ya te expliqué por qué. Ayuno de comida, también puedes hacer ayuno de televisión, ayuno de celular. Todo eso forjará tu carácter y tu dominio propio. Ponte tus pruebas. A ver, ¿seré capaz de estar un día sin celular? Vamos a ver tu dominio propio. Ponte tus propios retos. Pide consejo. Pide consejo. En la multitud de consejeros está la victoria. Y con estrategia se hace la guerra. Pide consejo a muchas personas. Pide consejo. Oye, ¿cómo tú le hiciste para tener dominio propio? Oye, ¿y tú cómo le hiciste? Pide consejo. a tu papá, a tu mamá, a tu hermano carnal, a tu hermano en Cristo, a alguien de otra iglesia, a quien quieras, pero pide consejo. Practica deporte regularmente. Deporte aeróbico, me refiero, que gastes energía. No estoy hablando de ajedrez ni de matatena. Deporte aeróbico que te canse, ¿sí? Que el chiste es de que la energía la liberes por otro canal. Procura llegar a tu cama exhausto. Exhausto, así, que ya no puedas ni ya. Bien por ti. Bien por ti. Vas a tener victoria. Sirve en la iglesia y en tu casa. Aquí solamente les voy a recordar este versículo. Pongan mucha atención. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Dios, en este versículo, Ezequiel 16:49, ya te está revelando el plan de guerra del enemigo. El enemigo va a querer que tú estés de ocioso. Te va a dar lo que no te imaginas, con tal de que estés de ocioso. Y ya una vez ocioso y egoísta, sin preocuparte por los demás, eres presa fácil. No te apapaches, no apapaches tu carne, asfíxiala, estrangúlala, extermínala. Hoy es una guerra a muerte. Mañana estará ahí otra vez molestándote, pero ya, ¿sabes qué? Con menos fuerza. Eso fue increíble en estas personas que te digo que tuvieron victoria. Conforme las semanas pasaban, ¿sabes qué ocurrió? La victoria era más fácil, no más difícil. Eso para mí fue una maravilla. La victoria era cada vez más fácil para ellos. Yo brincaba de gusto. No te dejes engañar. La victoria no va a ser cada vez más difícil, sino más fácil. Y sabes que en México abundan los afligidos y menesterosos, ¿eh? Si quieres ayudar, aquí sobra a quien ayudar. Siguiente punto, lee buenos libros. Te digo por qué, porque todos los jóvenes cristianos de todo el mundo batallan con esto. Y muchos pastores han escrito excelentes libros. Bueno, pues léelos. Léelos. Infórmate y léelos. Sí, hay gente, no vayas a creer que nada más estas dos personas. No, hombre, en todo el mundo hay miles de personas que han tenido victoria. Siguiente punto, afírmate en la soberanía, bondad, sabiduría y amor de Dios. Si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué puso tantas hormonas en los jóvenes? O no es bueno, o no es todopoderoso. No pudo quitarlas, seguramente, ¿no? No sabe de genética y no pudo quitar las hormonas. No, claro que sí sabe de genética y sí las podía quitar. Las puso para que tengan victoria. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por ti en la cruz, ¿no te dará victoria sobre tus hormonas? Razona y créele. Trabaja diligentemente. El trabajo dignifica al hombre. En el Edén, Adán estaba en el huerto y dice ahí, para que lo labrara y lo guardase. Y todavía no había caído, ¿eh? El trabajo no fue la maldición por haber caído. No, no, no. Adán ya tenía que labrar el huerto y guardarlo. El trabajo es bueno, es el plan original de Dios desde el principio. Dale algo de dinero mensualmente a tus papás, aunque no te lo pidan, empieza a ser hombrecito y coopera. Aunque tu papá sea rico, coopera, te va a hacer bien a ti. Es necesario para tener amor incondicional y amor sacrificial. El dominio propio es una parte esencial del amor incondicional y sacrificial. Sin dominio propio, tu amor siempre será egoísta e inmaduro. Evita ponerte en escenarios perdedores. Diría yo, no te pongas de pechito. Si tienes la hormona hasta acá arriba y tu novia cristiana también la tiene hasta acá arriba, ¿para qué rayos se quedan en una casa juntos a la luz de las velas? No te pongas de pechito, por el amor de Dios. Si tienes la hormona todo lo que da, ¿para qué rayos navegas ociosamente en internet, en tu celular, antes de dormirte? No hagas esas tonterías. Dale el celular a tu papá o a tu mamá todos los días a las 10 de la noche. Se acabó. Se acabó la tentación. Es una guerra, o tú lo domas al león rugiente que anda buscando a quien devorar, o él te va a devorar. No dice que anda buscando a quien rasguñar, dice anda buscando a quien devorar, y devorar implica que te vas a morir. Entonces, es una guerra a muerte despiadada. Y por último, yo te diría, recuerda que en la IBGS dos jóvenes ya lo lograron. Cambiaron una estadística perdedora de caer, de fallar 4 veces por semana aproximadamente, a una victoria de más de 15 semanas consecutivas sin caer. ¿No te da gusto? Sí se pudo. Dios es grande. Los jóvenes lo hicieron. Sí se puede. Quien ha vencido 15 semanas es porque ya sabe y puede vencer 52 semanas. Eso te lo aseguro. Entonces, con eso termino. Gracias a Dios por su paciencia. Me extendí mucho, pero traté de resumirlo lo más que pude, y hasta ahí quedó. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Dios, te damos muchísimas gracias por el plan que tienes para los jóvenes, para los solteros. Gracias por todo lo que hiciste, porque lo hiciste con un propósito de amor. Y ayúdalos a ser muy sabios, extremadamente sabios y diligentes, y que tengan todos una victoria maravillosa en esto. En verdad, gracias. Gracias por estas dos personas. Gracias por sus vidas, síguelos alentando a tener victoria, y llévanos como iglesia a cerrar filas a favor de nuestros jóvenes, amándolos, exhortándolos, alentándolos y protegiéndolos. Ayúdanos, Dios, a ser iglesia y amarnos unos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.